El próximo domingo los venezolanos están llamados a votar para elegir la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro. Mientras la oposición llama a la abstención y la huelga, desafiando la prohibición del gobierno a manifestarse, el Ejecutivo justifica la convocatoria alegando que se trata de una herramienta adecuada para garantizar la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas que atraviesa. Es que la caída del precio del petróleo en una economía que basa el 96% de sus exportaciones en ese rubro ha llevado a que los venezolanos puedan llenar los depósitos de sus autos a un precio irrisorio, pero soporten en cambio escasez de medicinas y productos de primera necesidad como leche, azúcar o papel higiénico. La pregunta es, ¿cuándo se jodió Venezuela? Y una de las respuestas posibles es la del analista de ese país, Raúl, de ese país no, en realidad es colombiano, Raúl Gallegos, quien recientemente publicó un libro con ese nombre. Lo decíamos, ¿no? El libro también tiene su título en inglés, que capaz es más específico, se llama Crude Nation, How Oil Riches Ruined Venezuela, o sea, la nación del crudo, cómo las riquezas del petróleo arruinaron a Venezuela. Lo recibimos a Raúl, que nos atiende desde Bogotá, Colombia. Raúl, buen día, bienvenido, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias por la invitación.
Raúl es analista senior de la firma de consultoría Control Risk para la región andina. Ha trabajado como analista para el Economist Intelligence Unit, como comentarista para la agencia de noticias Bloomberg, como columnista financiero para Reuters. Trabajó para el periódico The Wall Street Journal, especializándose en el sector petrolero. Eso lo llevó a vivir 5 años en Caracas. Todos medios, a priori, ¿no? Muchos de ellos, por lo pronto, podrían ser considerados, o son considerados algunos, enemigos por parte de la Revolución Bolivariana y seguro de este gobierno de Maduro. Pero Raúl, empecemos justamente por leer un pasaje de tu libro, ¿Cuándo se jodió Venezuela? Ese es el título en español. Chávez tenía claras simpatías de izquierda, pero nadie entendía en aquel entonces las implicaciones que esto tendría para una de las economías petroleras más importantes del mundo. Chávez había dicho que no era marxista, pero tampoco antimarxista. Desarrolló una amistad muy cercana con Fidel Castro en Cuba, pero al mismo tiempo se acercaba a banqueros en Wall Street, ansiosos por hacer negocios con su gobierno. Poco después de ser elegido presidente, Chávez tocó la campana de cierre de la Bolsa de Nueva York, un bastión del capitalismo, pero a la vez satanizaba a empresarios venezolanos llamándolos capitalistas salvajes. Esto fue antes de que en el año 2005 Chávez declarara que iba a impulsar el socialismo del siglo XXI. Pero estas primeras contradicciones de la política de Chávez, ¿se mantuvieron a lo largo de todo su mandato?
No, mira, en realidad esas fueron, digamos, señales que aquellos que entendían de política y que habían visto esto antes, para aquellos pues causaron preocupación, ¿no? El hecho de que tuvieras a alguien que en realidad no tuviese un programa claro de gobierno y un programa claro de qué era lo que iba a hacer con la economía, ¿no? Que es un tema tan importante. Entonces, yo creo que eso fue cambiando, evolucionando, y como tú notas, en 2005, Chávez se sintió, digamos, con la confianza y con la comodidad de decir, sí, en realidad vamos a seguir por esta senda socialista, asesorados por los cubanos. Y lo que lo llevó a pensar que eso era posible era la cantidad de recursos petroleros que tenía en ese momento, ¿no? La idea era, si tengo suficiente dinero para subsidiar todo lo que me dé la gana y de esa manera mantener a la población contenta, pues quizá es posible, ¿no?
Chávez alcanzó el poder en 1999 prometiéndole en la campaña al pueblo venezolano acabar con décadas de gestión corrupta y con redistribuir la riqueza del petróleo entre los más pobres. ¿Cumplió?
Mira, por un periodo corto de tiempo, sí. Pero yo creo que lo importante es notar que el gobierno de Chávez, más allá de todo el branding socialista, porque al final de eso se ha tratado, es un branding, porque si lo comparas a gobiernos anteriores venezolanos que no eran de izquierda, igual se dedicaron a subsidiar todo tipo de cosas, a todo tipo de actividades, gastar a manos llenas y derrochar dinero del Estado. Algunos hicieron más infraestructura, otros, como en el caso de Chávez, le dieron más dinero directamente a los pobres. Pero al final de cuentas, lo que une a todos estos gobiernos es que el gasto era insostenible y que ninguno de estos gobiernos se preocupó por ahorrar dinero, durante la época de altos precios del petróleo para la época de vacas flacas, que es normal que siga en algún punto en para todo, digamos, gobierno que tiene petróleo, ¿no?
Uh-huh. El capítulo 3 de este libro se titula Hágase el petróleo. Son 50 páginas para explicar la importancia del petróleo en Venezuela desde que apareció en 1914, el 31 de julio de 1914, el primer pozo, conocido y nombrado como Sumaque, hasta, que creo que es a raíz de un arbusto que crece por la zona, hasta la gestión de las rentas petroleras que hizo el propio Hugo Chávez, pasando por la experiencia del mercado de las petroleras internacionales, en un principio, en los años 20, los años 30, después por la creación de la OPEP por parte de Venezuela. Venezuela fue miembro fundador de la OPEP. También la primera nacionalización en 1976 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y la desastrosa experiencia de los años 80 por la abundancia de petróleo en el mercado internacional que hizo que los precios cayeran estrepitosamente. Ahora bien, ¿qué pasó con el sector petrolero en la década del 90? Es decir, la década que termina llevando a Chávez al poder.
Claro, mira, lo que ocurrió es que luego de la nacionalización de todos los activos de las empresas internacionales que realmente sabían lo que estaban haciendo, pues eventualmente se empezó a crear PDVSA, que fue que es la empresa estatal, y se empezó a profesionalizar y a llevarse de buena manera. Pero eso implicaba también una apertura del sector petrolero para que llegaran inversiones extranjeras, para que llegara el conocimiento. Y eso empezó a crear resquemores dentro del sector de pensantes venezolanos sobre el petróleo, que eran más nacionalistas, ¿no? A juicio de ellos, cualquier tipo de actividad petrolera internacional, pues es por definición, casi que nociva, ¿no? Entonces, esa apertura tuvo un rechazo eventualmente en lo que se convirtió en la gente que empezó a apoyar al chavismo. Esta gente lo que quería era que el gobierno tuviese más control todavía del petróleo, pero en realidad ya Venezuela estaba obteniendo la mayor parte de las rentas que se extraían por barril. Uh-huh. Pero ideológicamente esta gente siempre ha estado, siempre ha habido dentro de Venezuela un sector que cree de esa manera, ¿no? Que cree que en realidad la inversión extranjera es mala y es imperialista, ¿no?
¿Qué porcentaje?
Y este es el sector que logró el poder.
¿Qué porcentaje de la renta petrolera se llevaba el gobierno, el Estado venezolano, antes de que Chávez llegara a la presidencia, y cuánto se llevó después?
Yo creo que estaba un poco por debajo del 50% del dinero obtenido por venta por barril, y eso fue creciendo a medida que luego que Chávez tomó el poder, y para la época, para el año en que Chávez murió, la medida que se conoce en el caló petrolero como government take, ¿no? Que es lo que se lleva al gobierno, andaba por sobre el 90%. Aún así, obviamente, las petroleras que extraen petróleo en Venezuela extranjeras, pues siguen ahí porque logran rentas aún con ese porcentaje que les queda a ellas. Pero la idea de que las empresas petroleras están llevando nuestra riqueza y nos están dejando sin nada es prácticamente falsa. O sea, el gobierno se ha estado llevando gran parte de la renta por barril desde que Chávez llegó al poder.
Porque hoy en día siguen operando empresas extranjeras de petróleo en Venezuela, aceptando esta realidad de llevarse el 10% de la renta, vamos a decir.
Pues al final todo depende de cuánto dinero tú como empresa inviertes, cuánto logras en retorno, ¿no? Y en este momento obviamente las empresas extranjeras están invirtiendo lo mínimo necesario para que la venta de petróleo que están generando en este momento pues les reditúe una tasa de rentabilidad más alta, ¿no?
Bien, a principios de 2002, y ya leo de vuelta textual de tu libro, Chávez cambió la junta directiva de PDVSA y la llenó de aliados políticos, incluidos académicos petroleros nacionalistas y generales de las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales no tenían experiencia alguna en el negocio petrolero. La iniciativa irritó a la oposición a Chávez dentro de la empresa. Los empleados de PDVSA se lanzaron a las calles a pedir que Chávez dejara de inmiscuirse en las operaciones de la petrolera. Meses después, en abril del 2002, los enemigos de Chávez organizaron un golpe de Estado contra el presidente que logró derrocarlo 47 horas, tras las cuales las Fuerzas Armadas lo devolvieron al poder. Ante esto, la oposición logró tanto convencimiento y poder que en diciembre de ese mismo año, miles de empleados de PDVSA se declararon en huelga general durante 2 meses con la intención de paralizar la industria más importante del país. El paro petrolero radicalizó a Chávez y le dio la excusa que necesitaba para tomar el control de la empresa. El presidente despidió a más de 19.000 empleados, a quienes calificó de enemigos del gobierno por haber abandonado sus puestos de trabajo. ¿Cuáles fueron las políticas de Chávez para la industria del petróleo? ¿De aquí en más?
Bueno, mira, yo creo que desde que Chávez llegó al poder, la idea era usar el petróleo como una como una alcancía que el presidente pudiese usar a su gusto y desgusto y gastar a su manera y, digamos, premiar a aquellos que le apoyaban y castigar a los que no, ¿no? Y a la vez, no invertir lo suficiente en el sector petrolero. Entonces, eso fue, digamos, desde ese momento en adelante, fue la manera en que procedió Chávez, ¿no? Invertir lo mínimo en un sector que me genera la mayor cantidad de recursos para que yo de esa manera compre voluntades, y hablo de comprar voluntades porque ese gasto no era sostenible. En realidad, en muchos casos, no tenía como incentivo desarrollar de manera sostenible y darle oportunidades de manera sostenible a los venezolanos, sino era propiamente hacerlos cada vez más dependientes de su gobierno. Y yo creo que desde ese momento de radicalización, fue cuando empezamos a ver a un gobierno que al final de cuentas se ha convertido en lo que es hoy, ¿no? Es un gobierno que en ningún momento tenía como objetivo dejar el poder, sino utilizar los mecanismos que tenía a la mano para mantenerse en el poder, ya sea a través de popularidad o, si no la tenía, a través de, digamos, instituciones amañadas o a través de la fuerza, que es lo que estamos viendo ahora.
Tú en el libro, haciendo el raconto histórico sobre la renta petrolera en Venezuela, uno puede leer cómo es un problema de los políticos venezolanos a veces despilfarrar la falta de capacidad de ahorro, a veces de invertir en infraestructura, el mal uso que han hecho de la renta petrolera, que no es nuevo con Chávez, que no es nuevo con Maduro. Correcto. Sino que uno lo puede ver a lo largo de la historia. Algunos llaman a esto el mal holandés, ¿no? Tiene varios nombres para identificar cómo una riqueza tan fuerte y la abundancia de esa riqueza hace después que en el fondo no termine siendo beneficioso para el resto de la sociedad, ¿no? Que es dueña de alguna manera de esa riqueza. Hoy en día PDVSA tiene una plantilla de empleados muy superior a la que tenía antes de que Chávez llegara al gobierno, y también, y eso también puede explicarse por las razones de la caída del precio del petróleo, pero en otra parte se explica por la falta de inversión e infraestructura, está produciendo mucho menos barriles que antes, ¿no?
Correcto. Bueno, hoy día está produciendo alrededor de 2 millones, ya está cayendo por debajo de 2 millones diarios. En el momento en que entró Chávez, estaba produciendo por encima de 3 millones de barriles diarios. En esa época también la plantilla de PDVSA, si no me equivoco, estaba, digamos, casi a un tercio de lo que es ahora. Entonces, en realidad estamos hablando de un nivel de ineficiencia brutal que no se había visto en muchísimos años, ¿no? O sea, llenas la empresa de gente que no es eficiente y que en muchos casos no sabe del negocio, pero que esta gente al final vota por ti. Esa gente y sus familias votan por ti. Y a la vez, pues, estás destruyendo prácticamente la capacidad productiva de un país, ¿no?
Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo. Esto se debe a un fuerte subsidio. Tú lo mencionaste al pasar cuando arrancamos esta entrevista. Para ejemplificarlo, leo del libro, ¿no? El gobierno de Venezuela lanzó una campaña en enero de 2015 para preparar a los venezolanos para el primer incremento del precio de la gasolina en décadas. El gobierno lanzó una campaña publicitaria con el lema, un poco engañoso, de energía para el pueblo, en la televisión y en periódicos locales. En uno de los 3 anuncios televisivos, 3 carpinteros discuten qué precio ponerle a una mecedora que produjeron a un coste de 2.500 bolívares. Cuando uno de los tres sugiere que vendan la silla por 100 bolívares, los otros dos se enfadan y le recriminan el precio tan por debajo del coste. En Venezuela pasa algo similar con los precios de la gasolina. Vale 35 veces menos de lo que cuesta producirla. Y ese era el mensaje que el anuncio transmitía, buscando colocar el sinsentido de que un precio de un producto estuviera 35 veces por debajo del coste de producción. Esta fue una de las medidas que tomó el gobierno de Nicolás Maduro. En febrero del 2016, el presidente Maduro decretó el primer aumento del precio de la gasolina en casi 20 años. ¿Qué otras medidas tomó Maduro en relación a la industria del petróleo en los últimos años?
No, mira, ese es prácticamente todo lo que hizo, pero en realidad fue cosmética, porque ese aumento no compensó por el costo de producción, no hizo de alguna manera que el venezolano fuese más racional a la hora de gastar gasolina. O sea, a la fecha, la gasolina venezolana sigue siendo la más barata del mundo. Pasó de ser en ese momento la más barata del mundo a seguir siendo la más barata del mundo. O sea, eso no fue una medida que hiciese absolutamente nada, y desde entonces obviamente el gobierno de Maduro tampoco se ha esforzado por hacer algo sobre toda la cantidad de distorsiones económicas que existen en su economía. Me parece muy curioso que en ese momento el gobierno de Maduro tuviese la cara de producir una publicidad de ese tipo, cuando a la vez, a través de controles de precios, obligaba a empresas del sector privado a vender productos muy por debajo del costo de producirlo. O sea, en realidad, la situación de Venezuela es una situación en la que la economía está inundada de contradicciones, que todas se desprenden de políticas sin sentido económicas que ha impulsado este gobierno, que originalmente se hayan implantado con la buena intención de hacer que productos fuesen asequibles para la mayoría de la población. Eso es un argumento que se puede hacer, pero a través de 13 años de control de precios y controles de capitales, la economía pues se ha vuelto una economía al revés, básicamente.
Tú decías ahí en el libro que el incremento ese que decretó Maduro fue de 6 bolívares por litro, o sea, un incremento del 6,1%, o sea que con el nuevo precio, con medio céntimo de dólar, se compraba un litro de gasolina.
Exacto.
Con medio céntimo de dólar. Veamos la situación de otras gestiones en Venezuela. Por ejemplo, el caso del suministro de agua o el de la energía eléctrica. El caso del suministro de agua tiene también detrás que Venezuela tiene uno de los acuíferos más grandes. Sin embargo, tiene muchos problemas de gestión ahí.
Sí, claro. O sea, lo que hemos visto durante este gobierno es que este gobierno se dedicó a todo tipo de programas, digamos, que podían capitalizarles políticamente, redituarles políticamente en popularidad, pero a la vez el tipo de inversiones que no se ven y que quizás no son tan populares, pero que son necesarias, como crear, digamos, un sistema de manejo de aguas que permita que haya, digamos, suministro de agua para ciudades como Caracas y otras, eso no se ha hecho, en décadas. Y el chavismo no movió un dedo por hacerlo, o se quedó a medio camino en una serie de inversiones, y eso hace que, digamos, todo el sistema de distribución de agua, por ejemplo, en Caracas, esté pero sumamente anticuado, sumamente deteriorado, y hay, obviamente, apagones de agua todo el tiempo, por toda la ciudad hay racionamiento de agua. Lo mismo pasa con electricidad. El gobierno de Chávez se apropió del sector eléctrico, digamos, nacionalizó las empresas eléctricas, y no ha invertido un solo céntimo en, digamos, modernizar el tema de generación eléctrica y el sistema de distribución eléctrica, y eso lleva a que haya apagones constantemente también, particularmente cuando no hay con la época seca, porque Venezuela depende mucho de la energía, de la generación energética a través de presas energéticas. Entonces, pues es otro ejemplo de los malos manejos económicos que han llevado a que Venezuela sea lo que es hoy, ¿no?
Para dar un ejemplo de la ineficiencia de las gestiones, Tú en el libro pones un caso en particular, ¿no? O un caso muy particular, porque ejemplos hay muchísimos en realidad. El chavismo logró un mayor nivel de popularidad y apoyo de los votantes cuando el gobierno nacionalizó empresas e incrementó la cantidad de empleados que trabajaban en ellas, también decretando de que no se pudieran despedir los empleados que trabajaban en estas empresas, ¿no? Pero las empresas terminaron siendo menos eficientes. Sí, Dolor, la siderúrgica más grande del país, es un claro ejemplo. En 2007, un año antes de que el presidente Chávez la nacionalizara, sus 4.500 empleados a tiempo completo producían 4.3 millones de toneladas métricas cúbicas de acero líquido. Chávez nacionalizó la empresa argumentando que una empresa en manos estatales tendría un mejor desempeño produciendo acero y cuidando de sus empleados. Sin embargo, 7 años más tarde, la siderúrgica había triplicado su plantilla salarial a más de 15.500 empleados, pero su producción de acero había caído a 1.4 toneladas métricas, que era menos de un cuarto de lo que producía antes, con una plantilla de empleado 3 veces menor, ¿no? Ese es el caso de Sidor. ¿Cuál es el futuro de la economía venezolana tal como están planteadas las cosas? Es decir, ¿qué salida hay? ¿El gobierno de Maduro tiene un plan? ¿Están haciendo cosas para intentar revertir esta situación?
La respuesta a todo eso es no. Lo que estamos viendo es un gobierno que se va a radicalizar aún más, que va a continuar con intervención cada mes, cada vez más intensa de la economía. Los militares van a controlar cada vez más diferentes sectores de la economía, y el gobierno chavista con esta nueva constituyente va a cambiar una serie de leyes para hacer que de manera más fácil el gobierno pueda intervenir empresas, pueda nacionalizarlas sin compensar a los dueños. En fin, vamos a ver básicamente un gobierno que va a mover la economía hacia lo que vemos hoy día en Cuba, o sea, un país básicamente en el que el Estado controla casi o prácticamente todo, y el sector privado que quiere operar ahí se va a ver forzado a lidiar con un gobierno cada vez más controlador y cada vez más corrupto. Uh-huh. Lastimosamente es eso lo que estamos viendo.
Ahora, el sector privado, bueno, si bien muchos obviamente se han retirado, todavía quedan, por ejemplo, las empresas extranjeras de petróleo que están operando en Venezuela. Tú en el libro contás que hasta el día de hoy, por más que prácticamente no venden ningún coche, ningún auto, todavía están, por ejemplo, locales, ¿no? De las empresas norteamericanas, las más grandes de los automóviles, ¿no? De General Motors, Ford, todavía están en Venezuela, todavía tienen locales, todavía tienen los autos, en muchos casos, en exhibición, a pesar de no estar vendiendo.
Claro, yo creo que en este momento Venezuela, durante las épocas de bonanza, y es importante entenderlo, es un lugar de consumo brutal. El venezolano está acostumbrado a consumir a manos llenas, a consumir todo su salario en el momento en que lo recibe, porque es un ciudadano que está acostumbrado a que su moneda puede de un día a otro no valer nada, y la inflación puede ser muy alta. Ya Venezuela ha experimentado situaciones de descalabro económico varias veces. Entonces la población está acostumbrada a gastárselo todo, y eso hace que el mercado de consumo sea muy rentable para muchas empresas. Entonces muchas empresas están esperando a que pase la tormenta, eventualmente que mejoren las cosas, esperando a que el petróleo suba de nuevo y se convierta de nuevo el país en el país de consumo que en diferentes ocasiones ha sido, ¿no? Aún bajo el chavismo. Yo creo que eso es, esa perspectiva es bastante difícil. Yo creo que en el sector de consumo y comida, obviamente hay muchas empresas que todavía en algunos casos están generando, digamos, rentas, porque hay algunos productos que todavía no están controlados con precios y pueden venderse a buen precio, ¿no? Y en el sector petrolero, obviamente, las empresas petroleras continúan haciendo dinero, pues operando en ese sector, y creo que en este momento la desesperación del gobierno por producir más petróleo es tal que es muy posible que el próximo año o dos se le ofrezcan, condiciones aún más favorables a algunas de estas empresas para seguir operando, pues son la gallina de los huevos de oro para el chavismo.
Claro, ¿qué efecto tendría esa noticia que se conoció hace semanas de la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos prohíba las transacciones en dólares con PDVSA? ¿Qué efecto le provocaría esto a la economía venezolana?
Mira, yo creo que primero tenemos que ver, hay mucho rumor sobre el tipo de sanciones que podría imponer Estados Unidos, tenemos que ver en efecto cuáles serán. hemos visto hasta el momento que Estados Unidos se ha enfocado en individuos. Yo hasta el momento francamente dudo que Estados Unidos se lance a imponer sanciones que completa y absolutamente aíslen a Venezuela, y a la vez eso impida que grandes empresas norteamericanas y otras empresas internacionales puedan operar ahí. O sea, yo considero que es muy poco probable que en el corto plazo Donald Trump esté en las condiciones de decirle a Chevron, que es una de las más grandes empresas petroleras del mundo y una empresa norteamericana, lo siento mucho, pero tú ya no puedes operar en Venezuela, tienes que abandonar todos los campos en los que estás trabajando y en los que has invertido cientos de millones de dólares. O sea, no creo que Trump, la administración de Trump, esté todavía preparada para llegar a ese nivel, y tampoco la comunidad internacional está preparada para imponer sanciones a lo Cuba, a lo Corea del Norte, Irán, etcétera. Yo creo que todavía, si bien el chavismo está moviéndose hacia convertirse en una, digamos, dictadura abierta, la comunidad internacional todavía está pensando que con este gobierno se puede dialogar, aunque a mi juicio personal, yo desde hace mucho tiempo creo que este gobierno es un gobierno de corte dictatorial, que en este momento ya está más allá del diálogo. Este gobierno quiere mantenerse en el poder y no va a soltar el poder bajo circunstancias normales, si se quiere, ¿no?
Se me ha dicho que Maduro está ofreciendo hacer las elecciones regionales, las que no se hicieron, las que están en suspenso, es decir, para alcaldes, para gobernadores, a cambio de que, bueno, respeten que él continúe hasta el año, hasta el fin de su mandato, y que la oposición ya no quiere tomar esa parte de la negociación, sino que lo que ya quiere es que directamente que Maduro de un paso al costado.
Claro, yo creo que el problema es que la oposición entendió tarde que el chavismo utiliza este tipo de llamados a diálogo para ganar tiempo, para alargar su tiempo en el poder, para darle tiempo al gobierno que se recupere y de nuevo usar el dinero para recuperar su popularidad. Entonces, obviamente en este momento llamar a la oposición para que acepte una promesa de elecciones, sí, se acuerda, si está de acuerdo con permitir con apoyar, si se quiere, porque no es necesario que lo permita, la constituyente, eso es un truco, porque básicamente lo que el chavismo quiere es darle mayor, digamos, credibilidad a la constituyente, pero al final de cuentas el chavismo va a hacer lo que le da la gana. Uh-huh. La constituyente es un vehículo para atrasar elecciones y para cambiar leyes a gusto y disgusto y mantenerse en el poder durante el tiempo que sea necesario, mientras el gobierno sea poco popular. Bien. Y no pueda ganar elecciones a punta de comprar voluntades. Eso es lo que estamos viendo.
Uh-huh. Tenemos que ir despidiéndote, Raúl. Hay un capítulo del libro que se titula Demanda Infinita y versa, ¿no?, sobre los efectos de los controles de precios en Venezuela. Y habla mucho de un tema que es muy popular, pero hay que leerlo para entender cómo ejemplifica realmente el problema de abastecimiento, del control de precios en Venezuela, que es el del papel higiénico. De ahí tú escribís: el venezolano promedio utilizó 2.6 kilos de papel higiénico en 2014, una cifra bastante modesta. Es una cantidad mayor de la que consume un habitante promedio en India, que es cero. En ese país, un habitante promedio, ¿no?, usa la mano izquierda, y una fracción de los 9 kilos por persona que se consumen anualmente en Estados Unidos. El consumo de papel higiénico en Venezuela refleja de cerca el ascenso y la caída de las fortunas petroleras del país. En 2008, en el punto más caliente de la bonanza petrolera, los venezolanos consumieron alrededor de 3.6 kilos de papel higiénico, un 60% más de lo que consumían 7 años antes, durante la época, perdón, dije la época más caliente, es la época más baja del petróleo, un 60% más de lo que consumían 7 años antes durante la época de precios petroleros, me tranqué ahí, dentro de los precios petroleros bajos. Pero en fin, hay todo un capítulo dedicado a eso que no habla solamente del papel higiénico, no habla en general de todos los productos que faltan del desabastecimiento, pero que tiene el papel higiénico ahí como un eje de un ejemplo claro de lo que ha sido este problema para los venezolanos. Raúl Gallegos, periodista colombiano, autor del libro ¿Cuándo se jodió Venezuela? Este libro está disponible acá en las librerías en Uruguay. La bajada del libro es sobre cómo el país con las reservas petroleras más ricas del mundo acabó sumido en la ruina otra vez. Es decir, porque Gallego se preocupa de contar cómo históricamente Venezuela vuelve a caer o tropezar con la misma piedra. Gallegos, te mandamos un abrazo y gracias por estos minutos, se suena tremendo.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.